Hola, buenas tardes. Son las 4 y 35 de la tarde acá en la ciudad de Bogotá. Esperamos que se encuentren muy bien. Y el día de hoy es algo particular y diferente, puesto que vamos a tocar una temática distinta. Nos parece pertinente, puesto que estamos en Halloween y ya dentro de poco va a ser el Día de las Brujas. Así que vamos a tocar acerca del miedo, de lo paranormal, el terror. Y demás cositas que pueden llegar a ser interesantes y que realmente esperamos que les gusten. Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Pues la verdad me encuentro muy bien hoy. Es un día un poco más caluroso que los otros días de Bogotá, que han estado fríos. Y pues como dijo Brian, este podcast o este capítulo de podcast vamos a hablar de un tema en particular debido a que estamos en el mes de octubre y que ya pronto se acerca pues Halloween, ¿no? De hecho creo que en 2 días es Halloween, ¿no? El domingo ya es Halloween. Entonces pues nos pareció interesante hablar de este tema que pues es divertido, ¿no? Sobre todo mencionar temas de con respecto a experiencias o cosas paranormales que nos hayan podido pasar.
Exacto. También, de hecho, para eso del final del capítulo tenemos algo preparado. Un par de juegos paranormales diabólicos que esperamos los entretengan y dependerá de ustedes si deciden jugarlos o no. Yo particularmente no lo haría, pero depende de cada uno de ustedes. Pero ahora hablando ya acerca del terror, ¿usted se considera una persona miedosa? ¿Se considera una persona que se asusta fácilmente o que es súper cobarde en ese sentido del terror o cómo es la cosa?
Pues la verdad sí, yo soy una persona bastante miedosa, no soy muy fanático del terror. Obviamente hay películas de miedo que me gustan y cosas de ese estilo que son entretenidas, pero en grandes rasgos yo soy una persona bastante miedosa. Desde pequeño pues no he sido muy afín a lo tenebroso y a lo terrorífico, pero pues yo creo que ya le he cogido como más valentía al tema, sin embargo, pues siempre he sido muy miedoso en ese aspecto.
En mi caso, sí, pues yo sí suelo ser miedoso, pero sí me gusta mucho el tema de terror. Sí me gusta estar viendo películas de terror, ver videos de terror. Por ejemplo, soy fanático de Dross, de los videos que sube y del contenido que tiene. Y todos los videos de Dross yo me los veo en la noche, de hecho. Justamente antes de acostarme a descansar, veo videos de Dross, me gusta el tema de terror. Sí suelo ser un poco más escéptico con el tema. Pero es un tema que me llama mucho la atención y que en nombre de terror, por decirlo así, se involucran muchas series de cosas, no solamente en cosas paranormales, el terror también existe en la vida real, lo vamos a tocar un poco más adelante, pero pues es un tema tan complejo y tan grande que realmente me gusta. Sí, soy un poco miedoso, pero es un tema que me llama la atención y que me parece chévere de tratar.
Sí, de hecho, lo del terror y todo lo paranormal y todo lo místico orientado pues a estas cosas de miedo son bastante populares, ¿no? Las personas, aunque muchas personas le tienen miedo, les gusta, así como en su caso, ¿no? Muchas personas les da miedo, pero les gusta todo lo que tiene que ver con películas de terror, con juegos de terror o, no sé, con ir al castillo del terror en X Parque. Entonces, siempre eso, ese tema del miedo ha estado muy ligado también a lo desconocido, ¿no? Es decir, nosotros los seres humanos, y en general yo creo que los animales, tenemos ese instinto de algo que no conocemos, algo que no entendemos, pues le tenemos miedo, ¿no? Y ya
Claro.
darle sentido, connotación, no sé, espiritual o inclusive hasta religiosa, pues da como más potencia o más fuerza a ese tipo de temas, ¿no? Que son paranormales que no entendemos y pues al buscar un sentido que no es científico, pues es más místico, ¿no? Y también pues puede ser entretenido, ¿no? Para algunas
Claro.
personas.
Es un tema apasionante. A mí me parece que es un tema apasionante por lo que usted dice. El desconocer y el tener esa incertidumbre hace que estemos un poco menos predispuestos y que tengamos más miedo a esa información que no conocemos, algo que desconocemos, y me parece un tema súper, súper chévere. Ahora, hablando directamente de lo paranormal, ¿usted cree en lo paranormal, en los poltergeist, o simplemente es un tema que le parece dejarlo quieto, que es agnóstico con respecto a eso, o cómo es el tema con eso?
Yo creo que eso es algo más complicado, ¿no? Yo creo que muchas personas concordarán con mi postura y es que, o sea, yo no soy 100% escéptico, es decir, me
Sí.
considero alguien escéptico, pero no puedo hacerlo al 100%. Siempre hay como un umbral
Claro,
En el que uno
dejar
no
la
está
puerta
seguro
entreabierta.
si eso es existente. Digamos fantasmas, por ejemplo, para traer a colación algo más cercano. Por decir algo, yo puedo decir, no, yo no creo en fantasmas, eso no es real, pero no puedo asegurarlo al 100%. Y
Okay.
como yo dije antes, como yo soy un poco miedoso o predispuesto a asustarme fácil por esos temas, pues es claro que no me gustaría, digamos, encontrarme ningún fantasma, si es que existen.
Okay.
Entonces prefiero tomar el tema como neutral, no negarlo al 100%, porque no estoy seguro al 100%, pero pues no decir que realmente creo en eso y asegurarlo con, pues
O
digamos,
sea,
totalmente, me refiero.
está más del lado de que pues prefiere no creerlo, pero no lo descarta al 100%.
Exacto,
Deja
prefiero
la
no
puerta
creerlo, pero
abierta.
respeto el tema. O sea, no creo,
Exactamente.
pero lo
Deja la
respeto.
puerta abierta a la posibilidad.
Ah, exactamente, a la posibilidad. Sí.
Ok.
¿Y en su
No,
caso
yo por mi
cómo
parte
es?
sí. Yo sí creo que hay cosas que no son naturales y que no suceden pues de manera normal, pero es algo un poco más complejo. No considero yo que, por ejemplo, esa cantidad de programas paranormales y que cualquier cosa que suceda es algo paranormal. Eso no lo creo.
No,
De
además que esos
hecho,
programas de televisión son muy falsos.
no, claro. Y no hablo solamente de eso. Hablo de videos, de cámaras, de grabaciones, lo que
Sí,
sea.
de hecho, ahora que lo menciona me acuerdo. No sé si se ha notado que cuando usted busca en YouTube, obviamente eso es falso, pero digamos cuando usted busca en YouTube videos, o cuando le salen, no sé, en Facebook, en redes sociales, videos de, no, se captura un fantasma en cámara. Se da cuenta que esas cámaras no tienen calidad,
Claro,
son cosas, o sea.
sí. Claro. Entonces es a lo que quiero llegar. Sí considero que hay cosas que no son normales y que no son de este mundo. Yo soy católico y pues creo que esas convicciones desde pequeño me han llegado como a entender eso. Como que si existe lo bueno, ¿por qué no puede existir lo malo? ¿Sí me voy a entender? Y
Claro.
lo malo no creo que se represente pues directamente como dice ahí, un ser bueno, un ser malo. El bien se representa de muchas formas y el mal también creo que se representa de muchas formas. Y una de esas formas, ¿por qué no puede ser lo paranormal? Ahora,
Claro.
no es, o sea, lo que le digo, no creo que aparezcan cosas paranormales cada 2 por 3. Creo que son muy raras las ocasiones. De hecho, no he visto alguna, pero pues sí tengo esa sensación de que hay cosas que no son naturales y que son paranormales. Y pues yo lo he dicho, yo soy muy miedoso con respecto a ese tema, pero es algo que realmente me gusta y que me apasiona, que me gusta ver.
De hecho, en cuanto hablando del miedo, obviamente, pues como dijimos, es un tema bastante complejo porque el miedo está muy arraigado a instintos naturales. Y pues, en cierta manera, lo paranormal, que es lo que no entendemos, en algunas ocasiones, el mismo cerebro es quien nos hace ver cosas que no están.
Claro,
Ahí
claro.
obviamente se puede asociar con enfermedades mentales, ya a nivel más extremo, como esquizofrenia o psicosis. Pero sin ir tan a ese extremo, digamos hablando de niños, por ejemplo. Si uno es muy predispuesto, como en mi
Claro.
caso, cuando era niño era muy predispuesto a asustarme fácil, entonces, claro, uno teniendo eso en la cabeza de que pueden existir fantasmas, puede que uno los vea, aunque realmente no haya nada. O, no que los vea, sino que cualquier ruido o cualquier cosa, por si algo, no sé si ha pasado a otras personas, que en mi caso me pasó mucho cuando era niño, cuando uno estaba durmiendo y como yo vivo en un piso, el último piso, entonces estoy en la teja del apartamento. Entonces escuchaban ruidos como rasguños, como cosas, que realmente pueden ser ruidos normales, pero que uno al niño, al ser niño, lo asociaba con, no sé, monstruos, fantasmas, y se lo creía como si fueran monstruos o fantasmas, o incluso algunas sombras. Uno veía, no sé, un saco, uno veía una silla o algo, de cierta manera acomodada, y al, digamos, estar pues de noche y ver de cierta manera la sombra, pues uno pensaba que era un fantasma, entonces uno se predisponía a imaginarse esas cosas, aunque realmente pues no era nada paranormal, sino que es uno
Claro,
mismo quien
claro,
se
claro.
cree esas cosas. Entonces también está esa parte, ¿no? De que hay personas que dicen, no, yo tuve una experiencia paranormal, pero realmente fue ella misma o esa misma persona la cual se imaginó todo y percibió todo de
Ajá.
esa manera.
Claro, yo siempre intento encontrar una justificación racional y lógica de los sucesos, ¿no? Lo que le digo, no creo que dice que hay un libro es porque haya un fantasma, creo que, no sé, el viento lo tumbó o existe otra razón.
Claro.
O sea, sí creo en el tema, pero pues siempre prefiero encontrar ahí hasta que no vea que realmente no hay más posibilidades o que no hay una respuesta específica para algo que me genere realmente la duda de si fue paranormal o no lo fue. Prefiero mantenerme al margen y simplemente encontrar una solución real a lo que está pasando, una solución natural a lo que realmente pasó. Por ejemplo, o sea, va a ser un tema para otro capítulo, pero el tema de los aliens. Yo creo en los aliens, pero no considero que ellos vivan metidos acá en la Tierra a diario y que toda esa cantidad de documentos que existen con respecto a aliens sean reales. no lo creo así.
Exacto, es decir, uno sabe que pues por probabilidades debe existir, en el caso de los aliens me refiero,
Más
pero
no.
pues no es como lo pintan en las películas, o no es como las
Exactamente.
personas
Exactamente.
conspiranoicas piensan, ¿no? Eso es también
Exactamente.
igual con lo del miedo, es decir, hay personas que pueden decir, no, yo vi fantasmas, yo creo en brujas, yo vi brujas, lo que sea, pero pues realmente, primero hay que buscar lo más lógico, y si ya no queda nada lógico, ya no hay nada razonable, pues ahí sí de pronto pensar en lo paranormal, ¿no? Porque como dije, hay muchas
Exactamente.
ocasiones que uno mismo se imagina las cosas y uno piensa, no, eso es paranormal, eso es un fantasma, pero realmente es uno mismo quien lo ve. O puede ser otra
Claro.
cosa, otro fenómeno que no conocemos, pero que no necesariamente sea paranormal, ¿no? Entonces, pues eso del miedo, a final de cuentas, yo creo que el miedo es muy irracional, ¿no? O sea, uno le teme a las cosas, como ya dije, que no conocemos, que no podemos entender. Y una vez entendamos eso, pues ya el miedo se disipa, ¿no? Digamos como las fobias, por ejemplo. Las fobias son, en algunos casos, o yo creo que en la mayoría, no soy muy experto en el tema, pero digamos creo que es por experiencias en concreto con esa fobia en particular y uno adquiere la fobia. Por ejemplo, en mi caso yo soy claustrofóbico y cuando era niño tuve experiencias de sentirme atrapado, ¿no? De, digamos, quedar atrapado en ciertos lugares pequeños y yo creo que por eso pues le cogí fobia a los espacios pequeños y a lugares encerrados, así como la fobia a la oscuridad, por ejemplo, ¿no? Entonces son experiencias, digamos, de cierta manera traumáticas que generan en la persona esos miedos, ¿no? Entonces, igual yo creo que con las cosas paranormales, claro, al no entender algo, y digamos si uno está en una familia, o más bien en una familia, no, sino en un contexto en el cual las personas lo predisponen a uno, digamos, de niño, o cuando uno es niño, por ejemplo, cuando uno está en el colegio que habla de historias de terror y todo ese tipo de cosas, uno se cree, como es niño, se cree esas cosas, y le coge fobia o le coge miedo a eso que realmente no conocemos, y que cuando vemos algo que es un poco extraño, que no sé, se cayó un libro o lo que sea, en vez de pensar lo lógico, lo racional, pues de una vez uno lo asocia con cosas paranormales, ¿no?
Ajá, claro. Ahora, cabe pues recalcar que el concepto de paranormal no significa que necesariamente sea malo. El
No, para
concepto de
nada.
paranormal abarca simplemente acciones que no son naturales, que no son previsibles por un ser humano, y eso es lo que se considera paranormal. No se indica que sea bueno o malo. Ahora, la mayoría de personas lo conciben como algo malo, fantasmas, demonios y demás cosas, pero
Claro, y
pues
eso
esos
va muy de la
efectos.
mano con la religión, de hecho, o con las
Exactamente,
creencias religiosas de las
exactamente,
personas.
va muy, muy de la mano con la
Digamos,
religión.
hablando, no sé, como dijo Brian, yo también soy católico, y hablando del tema de la religión católica, del cristianismo, pues obviamente lo plantean el bien y el mal como seres, ¿no? El mal lo representan como el diablo, entonces el diablo es el mal y los demonios, pues también son el mal. Pero en otras religiones, en otras creencias, pues también tienen sus propios, propios esquemas para mostrar la maldad. Pero
Exactamente.
también es cierto que, pues, no todo lo paranormal tiene una connotación negativa, ¿no? Es decir, en general siempre lo pensamos en el lado negativo, como bueno, es paranormal, entonces es un monstruo que me va a atacar, es un fantasma, es un espectro, y sobre todo por las películas de Hollywood,
Ajá.
que pues siempre representan eso así. Pero pues lo paranormal también abarca las cosas que uno no puede entender, pero pues que no necesariamente tienen que ser negativas, ¿no?
Exactamente. Dio con la clave, cosas que uno no realmente llega a
Y
entender.
que uno no comprende, ¿no? Y además que pues digamos que esa parte de los monstruos y eso siempre ha sido muy, muy... Es que me ha gustado mucho en las personas, ¿no? El morbo del miedo, de los monstruos. En algunos casos los monstruos muy visuales, ¿no? Digamos que los monstruos icónicos, Drácula, el hombre lobo, la momia, o también monstruos más comunes, o comunes no, sino digamos fantasmas, espectros, no sé, demonios, cosas así. Entonces siempre llaman mucho la atención, a las personas les gustan mucho esos
Ajá.
temas, ¿no? Les gusta, o sea, el miedo, obviamente, o sea, ese tipo de cosas dan miedo, pero atraen al mismo tiempo, ¿no? Es como un poco de ambos. Uno tiene miedo porque pues es algo que no conoce, no entiende, pero al mismo tiempo disfruta desde otra perspectiva, en el sentido de si uno lo vive pues le puede dar miedo, pero si uno digamos ve una película sobre el tema, un libro, o sea, o lee un libro sobre el tema, cosas así, pues gusta, ¿no? Porque es atractivo, es interesante, ¿no? Lo desconocido también es muy
Okay,
fascinante.
claro, total. Ahora, usted dice que no suele creer mucho en el tema de lo paranormal, pero sí deja la puerta abierta y lo trata, es un tema que trata con respeto. O sea, siendo
Correcto.
así, y según lo que usted menciona, ¿usted no ha tenido alguna experiencia paranormal que recuerde?
Pues digamos que paranormal, como ya dije antes, puede que sea invención mía. De hecho, ahora que lo menciono, yo creo que muchas personas tienen sus experiencias paranormales, y lo digo entre comillas, porque puede que uno piense que es paranormal, pero realmente fue otra cosa y uno se lo imaginó, ¿no? Pero ahora que lo menciona, yo he tenido experiencias un poco, digamos, no para, no sé si paranormales realmente, pero pues para mí lo eran, porque pues no entendía qué estaba pasando, y sobre todo pues como era niño no lo comprendía bien. Y de hecho, cuando yo era niño, pues eso es algo un poco más personal, pero digamos que cuando yo era niño yo sufría un poco de, como de esos miedos, ¿no? En el sentido de ver, de tener sueños muy, o como pesadillas muy recurrentes con un personaje en particular que era como una especie de hombre sombra. No sé por qué yo soñaba con eso cuando era niño, pero lo soñaba muy seguido en cierto periodo de mi infancia. Creo que a los 5, 4 años soñaba mucho con una especie de espectro así. Era un hombre, una sombra, ¿no? Básicamente era una sombra. Entonces yo siempre me
Ajá.
levantaba a mitad de la noche sudando, asustado. A veces no reconocía a mis papás. O sea, a veces estaba tan, digamos que asustado, tan psicótico, digámoslo. Yo creo que estaba un poco psicótico. Al final, pues obviamente eso se me quitó. De pronto fue una etapa de niñez en ese sentido. Pero a raíz de eso, pues obviamente habían cosas que como yo no entendía, pues yo las asociaba automáticamente con cosas de pues, paranormales, ¿no? De miedo. Una de ellas, de hecho, al día de hoy no sé cómo darle sentido. Yo creo que fue un sueño, pero si fue un sueño, fue
Ajá.
bastante real. De hecho, una vez se lo comenté a Brian y a mis otros amigos también, que una vez, pues no sé si llamarlo paranormal, pero yo también sufría en parte algo que se llama, o que yo lo defino como viajero de tiempo, ¿no? Que es la sensación de que cuando uno se despierta no sabe dónde está. A pesar de que uno se despierta en su casa o en su cama, uno siente que no es, o sea, que no lo conoce, que no conoce el lugar, que está en un lugar diferente. Cuando era niño me pasaba mucho también, porque yo digamos, me quedaba, yo no podía quedarme dormido solo. Es decir, si me dejaban dormir solo cuando era niño y yo me levantaba y no veía a nadie, yo me perdía, yo no sabía dónde estaba, no sabía en qué casa era, ni sabía con quién, o sea, no sabía quién estaba, hasta que veía a alguien conocido, o hasta que veía a mis papás o a mis abuelos, lo que sea, ahí como que ya otra vez sabía dónde estaba, ¿no? Como que me enfocaba en el lugar. Pero al principio, si me levantaba y estaba solo, pues aunque fuera mi cama o fuera la casa de, no sé, de mi abuela o de mi tío o lo que sea, me perdía, o sea, me sentía muy perdido. Y resulta que una vez en la que yo me quedé dormido en la sala, en la casa de mi abuela, y ella se fue a comprar lo de la comida. Ese día estaba lloviendo muchísimo. Entonces, cuando yo me levanté, pues evidentemente estaba solo. Y como mencioné antes, me pasó eso de que yo no sabía dónde estaba. Entonces me salí, miraba a ver si veía a alguien, estaba un poco perdido. Y yo, bueno, no sé, o sea, sentía que no sabía, o sea, como que mi cuerpo o mi mente sentía que estaba en un lugar donde que yo no conocía nunca, que nunca había visto, mejor dicho, que no conocía. Entonces, yo pues empecé a caminar por la casa para como intentar saber dónde estaba. Y en la casa de mi abuela hay un patio que es abierto, o sea, está al aire libre. Entonces yo abrí la puerta del patio, estaba lloviendo, como ya dije, muy duro. Entonces evidentemente pues no me iba a quedar afuera porque pues me iba a mojar. Entonces decidí otra vez entrar a la parte de la casa. Pero en un momento antes de, cuando ya estaba entrando, pero pues estaba todavía un poco, en cierta manera, aparte afuera y en parte adentro del patio, escuché, o sea, sentí que había una luz atrás. Y volteé y luego escuché el relámpago. Entonces yo pues sentí que me había caído un rayo, pues no a mí, sino cerca donde estaba yo. Y lo juraba y yo decía, y cuando llegó mi abuela y ya mi abuela me vio y ya como que ya recapacité o ya supe dónde estaba y mi abuela me dijo, bueno, estás bien, no sé qué. Yo le dije, no, es que me cayó, se cayó un rayo en el patio y yo estoy seguro que cayó un rayo. Pues obviamente no lo podía demostrar, pero no, yo nunca supe si realmente fue un sueño o si fue realidad. Lo que sí sé es que lo sentí muy vívido. O sea, lo sentí como si realmente me hubiera pasado de que había caído un rayo prácticamente enfrente mío. O sea, prácticamente sentí que me tocó el zapato. Por poco me alcanza. Pero nunca sé, o sea, nunca lo pude demostrar si realmente fue algo que pasó o me lo imaginé todo el tiempo. Entonces siempre quedé con eso. Pues no sé si catalogarlo en lo paranormal, pero sí lo podría catalogar en lo extraño, porque pues no, nunca
Sí,
podría darle
claro.
respuesta, ¿no? Nunca podría decir, sí, eso fue un rayo o
Claro.
fue mi sueño. Pero si fue un sueño, fue muy bien estructurado, fue muy realista. Yo sentí todo y de hecho lo recuerdo muy bien. Normalmente los sueños, si no estoy mal, los sueños cuando uno está soñando es cuando ya está a punto de despertarse, ¿no? Está en una fase del sueño que no es muy profunda, ¿no? Y en esa fase, pues uno empieza a soñar y ya se despierta y normalmente uno se le olvida los sueños. Porque a veces, pues, cuando uno se despierta, uno sabe que soñó, pero no se acuerda que soñó o no se acuerda con tanto detalle. Pero en particular, ese suceso, yo me acuerdo con mucho detalle. Me acuerdo qué sentía, me acuerdo que tenía frío, me acuerdo todo. Entonces, no sé si realmente pasó o fue un sueño, pero fue un sueño muy vívido, digámoslo así, ¿no?
Claro, lo sintió muy real.
Sí, no, y otras cosas paranormales también me han pasado. En la casa de mi abuela, pues yo creo que eso era mental, la verdad. Ahora que lo pienso, era muy mental. Mis primos, o sea, con mis primos molestábamos. De hecho, mis primos vivían en la casa, o viven en la casa de mi abuela. Y con ellos, cuando éramos niños, cuando mis abuelos se iban a hacer algo, a comprar cosas de comida o a hacer una vuelta, y nos quedábamos los tres solos, molestábamos con que, ay, que aquí asustan, que hay monstruos. Y yo a veces sentía que veía sombras, que pues de personas que no estaban claramente, o veía cosas paranormales. Pero pues yo creo que eso va muy de la mano con lo que ya mencioné antes, de que eso es muy mental, ¿no? Es muy psicológico. Entonces, pues digamos que eso es lo paranormal que me ha pasado. Otro recuerdo paranormal que tengo que me viene a la mente, que es uno de los más fuertes que tuve, muy orientado como a los monstruos, digámoslo así, como los espíritus y cosas por el estilo, era cuando yo estaba en el colegio, en primaria, no, perdón, en bachillerato. Estaba en sexto, de hecho, en sexto bachillerato, y una actividad más o menos a final de año, que era como una luna, que se llamaba. Entonces era una cosa que hacía el colegio para mostrar, no sé, una actividad especial para donde iban los papás y habían cosas. Y estaban arreglando una parte del colegio, porque el colegio pues es un colegio grande, entonces no hay mucho edificio, sino había muchas zonas verdes también. Y yo me acuerdo que había una zona que estaba quedando clausurado para no, ese día no pasar por esa hora, porque ya era como las 7 de la noche, porque estaban arreglándolo. Entonces a mí se me quedó, porque el salón donde yo estudiaba sexto pues quedaba precisamente en esa zona que habían cerrado. Entonces yo le dije al profesor, con unos amigos, le dije al profesor que si podía pasar a recoger mis cosas que había dejado ahí. Y pues el profesor dijo, listo, vaya rápido y se devuelve. Yo estaba viendo con mis amigos, éramos creo que 4 personas, y resulta que yo empecé a sentir que alguien nos estaba observando. Estaba muy oscuro, muy, muy oscuro, porque ahí no había luz, por lo que pues estaban haciendo reparaciones, entonces no había luz. Y yo me entré al salón y en el momento se cerró la puerta. Yo pensé que habían sido mis amigos los que me habían molestado de cerrar la puerta, pero ellos no estaban ahí, o sea, ellos estaban ya en otro lado y la puerta se cerró sola y no se quería abrir. Y quedamos dos adentro, dos, o sea, un amigo y yo estábamos adentro del salón y la puerta no se quería abrir. Y yo sentía que había un animal que nos estaba observando. Yo dije, bueno, seguramente pues es los perros de los vigilantes. Pero pues en esa hora no estaban ahí, en esa parte, pues porque como estaban todas las estudiantes, tenían los perros guardados porque los perros pues son un poco peligrosos. Entonces yo sentía que un animal nos estaba observando. Una sombra de un animal nos estaba observando y sentía la presencia de un animal que nos estaba observando. Entonces yo cogí mis cosas, por fin pudimos abrir la puerta, no sé cómo, porque estaba bastante, como si hubiera estado cerrada con llave. Y luego ya movimos y se pudo abrir. Y salimos corriendo. Y cuando salimos corriendo, sentí que al final nos estaban viendo desde lejos esa figura, ¿no? Que luego se ha sentido como una figura humana. Entonces fue muy loco. Eso fue como la experiencia paranormal más fuerte que puedo rescatar. De pronto sí fue algo muy
Sí.
psicológico, pero pues igual, pues en su momento yo lo sentí como algo bastante tenebroso y muy paranormal, la verdad.
Uf, claro, qué complejo. En mi caso, la experiencia paranormal que más tengo pues en mi cabeza fue una que sucedió hace muy poco y yo se la comentaba a Alejandro hace un par de días. Pues era que eso de 12:30 de la noche, de medianoche, y estaba intentando descansar. Y pues estaba normal, estaba arropado en mi cama, todo iba bien. Cuando pues de repente empecé a sentir una calor horrible, pero una calor durante como media hora, por decirlo así, horrible en todo el cuerpo. Era tanta la calor, bueno, me destapé, me quité la camisa, me quité la pantalón, estaba prácticamente desnudo en mi cama, pero sentía tanta calor acá en la ciudad de Bogotá, que sentía literalmente que en la piel caían gotas de sudor y realmente yo no estaba sudando. Era una calor súper, súper fuerte. Y yo miraba la temperatura de la habitación y estaba súper baja. Y pues bueno, desde ahí se me empezó a parecer raro. Y seguía con la calor, seguía con la calor. Me levanté, fui al baño, me mojé las manos con agua fría, me mojé la cara, me volví a acostar y seguía con la calor, y seguía con la calor. Intentaba descansar y no podía. Abrí las ventanas de mi habitación, quedaba directamente a la calle y seguía con la calor. O sea, sentía el viento frío, pero la calor que tenía en el cuerpo era muy, muy alta. Pero pues bueno, hasta ahí todo normal, no sé, simplemente me dio calor, eso es lo que yo creía. Y pues un punto estaba acostado, estaba mirando al cielo no, sino al techo, perdón, con la misma calor, y sentí que golpearon debajo de mi cama así, 3 veces. Y yo dije, hijo de madre, ¿qué pasó? Me levanté de la cama, miré debajo de mi cama y pues no había absolutamente nada. Volví a acostarme y seguía con la calor, y seguía con la calor. Y pues no es algo así súper extraño que haya pasado, pero estoy seguro de que no fue un sueño, estoy completamente seguro porque lo que les digo, me levantaba, yo miraba la hora en el teléfono, esa calor era súper horrible, es algo súper extraño, de hecho al día siguiente llamé a mi primo que es médico, me dijo, no, pues eso no es nada, no debería por qué pasar. Yo, pues ok, no, normal, no pasa nada, pero lo que me dejó con que era una experiencia paranormal o yo puedo considerarlo de esa forma es algo que primero no puedo describir. No sé por qué pasó, no encuentro pues una solución a ese suceso, a ese evento. Y además que hayan golpeado debajo de mi cama 3 veces y tan duro como lo sentí, me parece súper extraño. Súper, súper extraño. Y lo que digo, no logro encontrar una solución porque debajo de mi cama no había nada, no tenemos mascotas. El viento pues simplemente estaba entrando por la ventana y el viento cómo va a mover algo debajo de mi cama que golpee de esa forma. Entonces es lo que más relaciono con algo paranormal. Sí he tenido experiencias de parálisis de sueño, pero eso creo que lo puedo encasillar en otro tipo de miedo, por decirlo así.
Sí, no, y
Y
eso de
no creo que
parálisis de
sea
sueño es
algo
algo
paranormal.
bastante fuerte.
Duro, es duro, es duro, es
Cuando uno se
complicado.
queda dormido, es decir, cuando uno se queda, se despierta, ¿no? Y está su cuerpo que no lo puede mover, pues ahí uno empieza a sentir mucho miedo.
Desesperación.
Y de pronto el mismo cerebro empieza a mostrarle cosas que no están, ¿no? Fantasmas, o
Claro.
bueno, imaginarse cosas que no son reales, ¿no?
Claro. De hecho, pues yo tuve alguna vez una experiencia con parálisis de sueño. A mí me daba, usualmente me daba parálisis de sueño, pero simplemente me quedaba quieto. No era como que yo imaginara cosas. La mayoría de veces fue así. A excepción de una vez. Estaba yo acostado descansando. Me levanté eso de que a las 3 de la mañana, más o menos. Y pues abrí los ojos y no me podía mover. No me podía mover. Y tenía pues las manos así, a los costados. Y sentía que me las estaban agarrando. O sea, literalmente sentía a alguien que me estaba haciendo presión en las manos. Y después sentí que cogieron mis pies y los levantaron. Eso yo creo y quiero creer que eso fue parálisis de sueño. Porque pues no me podía mover. Y pues durante esa época tuve muchos sucesos de parálisis. Pero sí es una experiencia complicada y lo que digo, prefiero encasillarlo en parálisis de sueño antes que en algo paranormal porque es un tema más complejo.
Sí, no.
Pero bueno,
De hecho, digamos, como
saliendo
dijimos
de...
antes, lo paranormal está muy relacionado también pues con lo psicológico, ¿no? Con la
Ah,
psiquis.
claro.
De hecho, pues de pronto en un futuro, yo tengo una prima que es psicóloga, de pronto en un futuro podemos traerla y que podemos discutir esos temas más a profundidad con alguien que sepa
Claro.
del tema, ¿no? Porque pues yo lo que conozco es lo poco que he leído, ¿no? No soy experto en el tema
Claro,
del
claro.
cerebro, de la psicología, ¿no? Pero son temas muy apasionantes, ¿no? Entender cómo el ser humano transforma ciertos sucesos y les da un sentido un poco
Tiene 20
loco, ¿no?
sentidos,
Como
claro.
o sea, digamos cosas que no entendemos que pueden ser, digamos, resueltas fácilmente, pero el cerebro del ser humano le da muchas vueltas y lo convierte en algo bastante extraño o extravagante, ¿no? Entonces, pues, puede ser muy interesante para el futuro.
Pero bueno, quisiera tocar un tema, y es que hay un par de juegos diabólicos que a mí realmente, como lo mencioné anteriormente, me parecen súper interesantes conocerlos. Obviamente
Sí,
no
pero
jugarlos.
antes de que mencione los juegos, me gustaría hablar un poco. Pues estamos hablando del miedo y todo esto, pero sería bueno entrar un poco en detalle. Digamos que del Halloween como tal, ¿no? De esta
Claro.
celebración de Halloween. Entonces, digamos que los juegos los podemos dejar al final.
Ah,
Pero
ok,
ahora, para lo
listo.
de Halloween, digamos, para entrar un poco en detalle, ¿no? Aquí, digamos, según cada país, pues puede cambiar un poco, aunque la idea de Halloween puede ser un poco similar en general, el nivel un poco, digamos que mundial, por lo menos en el lado occidental. Pero digamos que Halloween yo estaba mirando y dice que viene de la región celta o de las costumbres celtas en Europa, pues hace muchísimos años, ¿no? Que eran tradiciones cristianas y paganas. Y digamos que Halloween pues se adoptó a diferentes países. Un país en el cual se adopta bastante, o que uno por lo menos ve por las películas, series o lo que sea que saquen, es en Estados Unidos, que tiene las tradiciones de los dulces, las tradiciones de las calabazas, las tradiciones, digamos que del truco o el trato. Y digamos aquí en Colombia en particular, pues como muchas cosas, los colombianos o el Colombia en sí trata de adaptar esa cultura de Estados Unidos. Obviamente no puede ser muy similar porque obviamente por la cultura, por las personas, pues cambia. Pero digamos que aquí en Colombia, lo de los dulces, por lo menos cuando yo era niño, y creo que todavía se hace, pero ya no tanto como cuando yo era niño, cuando éramos niños, que uno iba a pedir dulces, ¿no? Uno pues se disfrazaba el 31 de pues cualquier cosa, de superhéroes o de monstruos o de lo que uno quisiera. Y salía a pedir dulces, ¿no? Entonces uno pues hacía los cánticos, ¿no? De quiero dulces y pues las personas le daban a uno los dulces. Digamos, como experiencias agradables de Halloween cuando era niño. Pues yo cuando era niño con mis primos nos disfrazábamos de muchas cosas. A mí me gustaba disfrazarme mucho de superhéroes. Y salíamos a pedir dulces. Pasábamos por diferentes barrios y caminábamos durante varias horas y pedíamos dulces y pues terminábamos con unas bolsas llenas de muchos dulces. Y pues esa tradición, si bien puede ser copiada de lo de Estados Unidos, me parecía que era muy muy sana y muy chévere, ¿no? Muy entretenida, porque simplemente era uno de niño, le gustan los dulces, claramente la mayoría de niños les gustan los dulces, les gustan los disfraces. Entonces era como combinar eso, ¿no? Fuera del lado de lo tenebroso y lo monstruoso, ¿no? Porque también han metido en cuanto a los Halloween, pues muchas connotaciones negativas, ¿no? De que satanismo, de que brujería, de cosas negativas, ¿no? Pero pues también Halloween tiene esa parte entretenida de, si bien lo monstruoso que puede ser muy llamativo, también la parte de, no sé, de los dulces, de los disfraces, que es muy chévere. Y digamos que pues cuando éramos niños, esa tradición o esa cultura de pedir dulces era bastante agradable, ¿no? Ahorita pues no sé, bueno, y por todo lo que pasa de la pandemia y tal, pues no se ha podido hacer tan bien. pero siento que ya no es tan, ya no se hace tanto como antes, por lo menos es lo que yo puedo ver, ¿no? De que antes cuando era un niño era, había más seguridad, uno iba con los papás y caminaba mucho tiempo y le daban dulces y bien, era una actividad bastante interesante, ¿no? No sé si usted tenga un recuerdo de eso cuando era niño.
Es algo que a mí me parece súper chévere. Es una festividad que me parece súper bonita. Porque pues también es, o sea, mis recuerdos que tengo son de cuando era muy niño. Que me gustaba disfrazarme, salir a pedir dulces con mis papás, con mis hermanos, irnos a tomar fotos. Es algo que recuerdo con mucho cariño. Que pues a medida de que uno va creciendo, pues va dejando un poco atrás esa época.
Esa época, claro.
Pero pues es algo que recuerdo con mucho, mucho cariño y que hay veces, sinceramente, que yo digo, venga, me quiero disfrazar en octubre, el 31, ¿por qué no? Y es un tema que me sigue gustando. No de igual forma, porque pues el crecer es parte de la vida. No creo que lo vea de igual forma como cuando era niño, que salía a pedir dulces y así me parece súper chévere. De hecho, ahora, últimamente, en los últimos años, yo salgo con mi hermanita, ella es la que se disfraza, y yo la acompaño a pedir dulces. Entonces, nota uno como el cambio. Antes yo era
Que va a
el
haber
que pedía
dulces,
los
claro.
dulces, ahora me toca acompañar
Ya
a mi
ahora es el que
hermanita para que.
acompaña, sí. No, de hecho, a
Sí.
mí algo que me gustaba mucho, más que pedir dulces, era dar los dulces. Mi abuelo tenía una tienda, bueno, tiene una tienda, aunque ya, pues,
Sí.
ya casi no vende nada. Antes tenía una tienda, pues vendía cerveza, ¿no? Pero pues igual, como todas las tiendas cuando, en esa época cuando yo era niño, hace, no sé, 10, bueno, muchos años más, no tengo en mente la cantidad de tiempo. Pero cuando yo era niño, todas las tiendas, independientemente si era una carnicería o si era de cerveza o lo que sea, pues los niños pasaban pidiendo dulces y pues la gente se le daba dulces, sin ningún problema. Entonces a mí me gustaba más que pedir los dulces, aunque sí lo hacía también mucho,
Claro,
porque pues
okay.
era chévere, ¿no? Era el hecho de que mi abuelo compraba unas bolsas, grandes cantidades de dulces,
Y les
bolsas
daba a los
grandes
niños.
de dulces. Y yo me quedaba y el que daba los dulces era yo, entonces llegaban los niños, entonces yo podía ver a todos esos disfraces, algunos disfraces bien trabajados, otros disfraces más
Sí.
simples, y
Claro, es algo
pasaban,
también súper
claro, y
chévere.
pasaban horas, o
Ver
sea,
los disfraces.
duraban 4 o 5 horas pasando desde las 6 de la tarde hasta yo que, inclusive hasta las 10 de la noche pasando pidiendo dulces. Y eso me gustaba mucho, era muy chévere, era, no sé, era como un compartido bastante interesante, ¿no? A mí me parecía que eso de Halloween era también muy chévere. Por lo menos en Colombia, pues era muy chévere lo de los pedir dulces, ¿no? No sé en otras ciudades, pero por lo menos en Bogotá, en
Claro.
mi cuadra o la cuadra donde vive mi abuela, pues era así, los niños se disfrazaban y ya era como que eran las 6 y ya uno empezaba a ver niños saliendo. Entonces ya cuando uno veía que ya estaban saliendo, mi abuela o mi mamá me decía, venga, ya póngase el disfraz, o bueno, o lístese para salir que ya vamos a ir a pedir dulces. Y eso era una tradición que me parecía muy sana y muy, muy, muy
Claro.
chévere.
Exacto. Es una tradición muy sana. O sea, eso sí me parece que ha cambiado durante, pues, los últimos años, porque acá la ciudad de Bogotá es una ciudad bastante peligrosa y yo creo que muchas familias que antes tenían la costumbre de pedir dulces, han cambiado esa sensación. ¿Por qué? Porque se han cohibido de salir precisamente por la situación actual de la ciudad. Ahorita es súper peligroso salir. No siempre, no digo que sea siempre el tema de la inseguridad, pero sí es algo que en algunas familias ha cambiado bastante. Al menos en mi familia cambió. Cuando éramos pequeños, salíamos hasta a pedir dulces hasta las 12 de la noche, podría ser 10, 12 de la noche. Y hoy en día no, simplemente cuando salgo con mi hermanita, pues por cuestiones de seguridad, por cuestiones de cosa, yo la acompaño desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche a tardar y nos volvemos a la casa, porque a mi hermanita le da miedo. Y es algo que es curioso comentar y que pues no debería ser así, pero lastimosamente lo es. Ahora, terminando con el tema de experiencias en Halloween, algo que me parece súper interesante es hablar de las películas de terror.
Sí.
¿Qué es lo que nosotros consideramos que es una buena película de terror y para nosotros cuáles son las mejores? A nivel personal, yo considero que la mejor película de terror, sonará cliché, pero es que me parece que lo es El Exorcista. ¿Por qué? Además de ser una película que genera miedo, que genera incertidumbre, que genera cosa, las actuaciones son muy buenas, el maquillaje es muy bueno, el guion es muy
No, y
interesante.
visualmente es muy impactante.
Claro. El exorcista nos pone ante la pantalla tres grandes dilemas del ser humano. El primero, que me parece súper interesante y era lo que mencionábamos al inicio con respecto a lo paranormal. El más allá frente al acá o la vida espiritual tras la muerte física. Ese es un tema pues bastante complejo. El segundo, el bien empugna contra el mal. ¿Siempre es así? ¿O no siempre es así?
No, y
Entonces es una.
lo curioso ahí, para hacer una acotación, lo curioso ahí es que normalmente en esas películas de miedo siempre muestran que el mal es el que se representa físicamente, ¿no? Digamos, los demonios se meten en el cuerpo de las personas o ven cosas, pero uno nunca ve lo positivo, o sea, nunca ve el espíritu bueno, digámoslo así, nunca ve, no sé, algo bueno que se presente, ¿no? Sino siempre se manifiesta el mal, ¿no? Y eso es lo
Claro,
curioso
claro,
en esas
claro.
películas, siempre muestran
Claro,
eso.
claro. Claro, entonces ese sería uno de los de esos grandes dilemas del ser humano. Y el tercer gran dilema es la verdad frente a la mentira. Y algo que me parece súper interesante, ya acotando que El Exorcista es una de las mejores películas de terror para mí de la historia, y uno de, ese tercer, de esos terceros dilemas sería la verdad frente a la mentira. Quisiera relacionarlo con la película El Exorcismo de Emily Rose. Como película, es una película muy, muy buena. Pero como historia, porque es esto, esa película está basada en hechos reales,
Sí.
me parece aún mejor, porque es de las pocas películas, o de las, no, de las pocas películas, no, sino de las pocas historias que realmente me han hecho decir, venga, esto sí pudo ser algo paranormal. Lo que dije anteriormente, no creo que todas las cosas raras que sucedan sean paranormales. De hecho, yo creo que son muy pocas las cosas o los sucesos paranormales que han existido y
Sí,
que
así como
existen.
muchos exorcismos, o sea, que uno dice no
Claro,
es un
claro.
exorcismo, pero puede ser un problema psicológico, puede ser psicosis, puede ser paranoia, y que las personas por cosas
Claro.
religiosas piensan que es exorcismo
Claro, pero
o que es
con el
paranormal.
caso de Emily Rose, lo que digo es algo, pocos casos que realmente yo digo, venga, eso sí es muy extraño. La chica se llamaba Annalise Michael y era una joven común y corriente que vivía en Alemania, vivía con sus padres y tres hermanas. Era súper católica, iba a la misa al menos 2 veces a la semana y a los 16 años fue cuando todo empezó a cambiar. Empezó a tener convulsiones. Médicamente, porque es lo primero que debe hacer una persona, se le diagnosticó epilepsia. Ok, hasta ahí normal. Pero pues a medida que pasaba el tiempo empezó a presentar cuadros de depresión profunda hasta el punto de que la hospitalizaron. La cosa es que, estando hospitalizada, a los 20 años ya no toleraba ver objetos religiosos, empezaba, decía que oía voces. Entonces, una de las soluciones que vio su familia fue contactar a la iglesia porque creían que, había, que era algo más paranormal de lo que se está evidenciando, porque la hospitalizaron, pero desafortunadamente ya no mejoraba. Al contrario, cada vez iba empeorando más la forma en la que se comportaba, lo que decía, su cambio físico era mucho más drástico de los primeros años cuando empezó con el tema de lo paranormal. Entonces estaban tan convencidos que se predispusieron más a creer en la iglesia y a buscar ayuda en este ente. Y los curas constantemente hacían exorcismos y de hecho hay videos, hay imágenes súper terroríficas donde se presenta a ella como estaba en ese momento físicamente y como estaba a nivel mental. Era algo que realmente a mí me generó mucha intriga, mucho miedo, porque se escuchan los audios de las voces que ella decía, lo que comentaba, la forma en la que actuaba. De hecho, algunos demonios que identificaron los sacerdotes fueron a Lucifer, a Caín, a Judas, a Hitler, a Nerón, porque ella lo representaba de esa forma. Si es real o no lo es, eso yo no lo sé. Pero lo que digo es que es de los pocos casos que realmente me han puesto a dudar de, venga, esto me parece que puede llegar a ser algo paranormal. Y si usted busca las fotos en internet de cómo era ella antes de que empezaran todos estos sucesos, uno dice, venga, era una chica súper normal, una chica bonita, juiciosa, dedicada. Y usted mira al final cómo estaba físicamente y es un cambio absolutamente desagradable. Es un giro de 180 grados donde usted puede ver realmente cómo ese tipo de cosas pueden llegar a afectar a una persona. Repito, no sé si es real o no. No sé si simplemente era una chica que estaba enferma mentalmente o si realmente fue algo paranormal. Pero es un caso tan real y tan complejo que es de los pocos que me han hecho decir, venga, eso sí puede llegar a ser algo paranormal.
Digamos que ese tipo de películas que son basadas en cosas reales y que son así como usted relata, pues hacen que uno sienta más miedo genuino, ¿no? Porque digamos cuando una película es de terror, digamos la típica película de terror actual que son puros screamers,
Screamers.
música tensionante y luego sale el monstruo y ya está. O sea, no realmente no es un miedo psicológico, un miedo psicótico, sino simplemente es cosas que salen en pantalla de un momento a otro y lo asustan o lo espantan, pero ya. Pero ese tipo de películas que tienen una historia de trasfondo y que además tienen buena narrativa durante todo el transcurso de la historia, Entonces hace que uno tenga tensión todo el tiempo. Yo creo que esas películas que le generan a uno tensión todo el tiempo, sin necesidad de estar mostrando gritos o sangre o monstruos, sino simplemente
Es lo que
tensión,
realmente es una
es
buena
lo que
película.
realmente da miedo, claro. Porque claro, si uno se
Exacto.
remite a las películas clásicas, los personajes clásicos, los monstruos clásicos, Jason, el de Halloween, Chucky, pues sí, son
Slasher.
monstruos, son seres que atacan y tal, y que pueden dar miedo. Pero yo siento que el miedo genuino y el miedo chévere, o el miedo bueno en las películas, porque atraen, en mi gusto atraen más, es el miedo que no necesariamente muestra o sangre, o muestra cosas viscerales, o muestra monstruos reales, sino simplemente mucha tensión, mucho miedo psicológico, ¿no? Es el miedo que yo siento que es el que más atrae, o que más me gusta a mí en
Exactamente.
películas, porque es más realista. Más allá de un monstruo, un espectro, un demonio, ¿no? Digamos que yo
Exactamente
siento
eso.
que últimamente hay películas que mucha gente, bueno, de pronto no es una opinión impopular, pero siento que. Yo no soy muy fan de las películas de miedo, obviamente he visto algunas, obviamente algunas me gustan, pero siento que últimamente
Claro.
las películas de miedo son como muy básicas y muy suelen repetir la fórmula. O es extender películas que fueron buenas en su momento, sin necesidad de que, o sea, siguiendo, extendiéndolas sin darle un fin al final, ¿sí? Digamos, por ejemplo, en las películas de Jason, hay 1 millón de películas de Jason, y tiene muchos fans de películas de Jason, e inclusive tiene juegos, ¿no? De Viernes 13, pero
Ajá.
siento que a veces. Digamos que sacar tanta película de un monstruo es como la misma historia, pero en otra
Pero
época o lo que sea, ya es desgastar la idea, ¿no? Y también, por ejemplo, las del Conjuro. Hay mucha gente que dice que son muy buenas, que son entretenidas, que dan miedo, pero siento que las últimas películas que han sacado, digamos la de la monja, por ejemplo, o algunas de Annabelle, digamos que la de Annabelle, la que es la precuela, ¿no? La que es el origen de Annabelle, pero que es como la segunda película. La verdad son películas muy, para mí, muy aburridas y muy básicas. Es como simplemente sustos, gritos y cosas así. O
Ajá.
sea, la verdad no da miedo, sino son
Pero
gritos.
vea que, pues hablando de esos personajes de la cultura popular, por ejemplo, Jason, Michael Myers, Michael
Freddy
Myers,
Krueger, se me olvidó mencionar
pues
también.
claro, el tema, a mí son personajes que me gustan mucho, particularmente a mí.
Sí, son muy, muy atractivos, muy
Sí.
impactantes.
Y pues eso sí me parece que depende de cómo se desarrolla la historia de la película. Por ejemplo, en 2018 se estrenó Halloween, una nueva película de Michael Myers. Me pareció que fue una muy buena película de terror. De hecho, corrigieron muchos errores que habían sacado en las películas anteriores, que de hecho, según lo que entendí,
De
ya no
hecho,
son canon.
creo que este año van a sacar Halloween Kills, ¿no? Van a hacer una película de
Sí,
Halloween.
algo así. Sí. Y pues me pareció una muy buena película. La cosa es que sepan desarrollar la historia, pero bueno, nos salimos del tema. Últimamente, películas de terror así de los últimos años que yo recomiendo mucho, que no se enfocan en screamers, en sustos así súper repentinos
Sí,
y
en lo
espontáneos.
básico, ¿no? En lo comercial.
Exacto, que eso me parece exacto, súper comercial. Recomiendo tres. Una que se llama The Witcher. The Witch, perdón. La bruja, muy buena. Una película súper entretenida, protagonizada por Anya Taylor-Joy. Creo que es una película de hace 4 o 5 años, tal vez. Es una película muy buena porque realmente van mostrando un poco la historia, cómo va evolucionando y a qué se refieren con esa bruja y con ese personaje en específico. Otra, se llama Get Out, No Huyas. Muy buena película. Es una película súper entretenida porque también la relacionan con comedia, pero es una comedia un poco más inteligente, por decirlo así. No es la típica comedia de basura, típica comedia de Adam Sandler. Es una comedia, pues, más de algo que realmente te puede llegar a pasar. Y el terror es mucho más entretenido porque es algo que no es paranormal, pero que sí se mete mucho en el ámbito psicológico. Y otra, que me parece la mejor de las tres, se llama Hereditary. Muy
Hereditario, muy
buena
buena,
película de terror,
sí.
muy buena película de terror de los últimos años también. Yo sí creo que hay buenas películas de terror que se han sacado en los últimos años. La cosa es que de tantas que se producen, realmente son muy pocas las que son buenas.
Sí, no, digamos que, bueno, hablando, bueno, que eso es para, digamos, ganar un poquito del tema, pero pues ahora que lo menciona eso de producir tanto, claro, el hecho de las películas últimamente, pienso yo no soy cinéfilo, no soy experto en cine ni nada por el estilo, pero como espectador. Y como una persona que puede dar su opinión, siento que últimamente las películas son, o sea, sacan tanta película, o sea, solamente a lo comercial, a ganar plata. No hay películas
Ajá.
buenas, no hay historias buenas. Solo es por sacar
Claro.
películas y sacan 1 millón de películas al año que son olvidables, que uno nunca va a recordar. Yo siento que se está perdiendo un poco, en algunos casos, la esencia de las buenas películas, las buenas historias, los buenos personajes, ya sea para historias de miedo o historias de lo que sea. Pero pues siento que, inclusive, esto puede ser un tema más adelante para tratar. Porque sí es verdad que siento que se está perdiendo la esencia de las películas, o más bien de las películas, no, sino de las buenas historias. Y por eso las películas de miedo, que como dijo Brian últimamente, sí han sacado buenas películas, pero así como han sacado buenas películas, que son muy pocas, hay muchas películas que sacan de miedo que son olvidables y que la verdad puede tener muchos fans, pero pues son lo básico, es optar por lo básico. Sustos, monstruos y de pronto algo visual que sí puede ser un poco impactante, pero ya, o sea, no buscan realmente contar una buena historia, sino simplemente contar, es decir, mostrar un monstruo, generar un poco de tensión con una buena banda sonora o buenos maquillajes o lo que sea. Y buena fotografía y ya. Entonces digamos
Listo,
que
claro.
otra saga de películas que bueno, no son la mejor del mundo, pero siento que tiene muchos fans y es porque se remite a un miedo diferente, que ya no es un miedo de monstruos. Las películas de Saw, las de juegos de miedo, ¿no? En español. Los juegos de miedo, ¿no? Que eso creo que son 7 películas en las
Okay.
que torturan, ¿no? En las que el protagonista o el señor crea esos juegos macabros para torturar gente que no aprecia la vida o que bueno, que es mala con otras personas o cosas así. Y digamos que es un miedo que no es de monstruos, pero es un miedo que, digamos que impacta aparte por lo visual, porque es muy visceral, mucha sangre, muchas cosas, gore, sino también pues por el miedo del hecho de que no son cosas paranormales, sino cosas reales, o que podrían ser reales, pero llevadas al extremo. Digamos, otra cosa de miedo, que no necesariamente es paranormal y que es muy bueno, es muy entretenido, son películas o de asesinos o de psicópatas. Que son
Claro.
pues historias reales, porque no es nada del otro mundo, es decir, no son monstruos, no son fantasmas, no son demonios, pero sí son cosas que dan mucho miedo y que como son tan reales, porque son seres humanos que son locos y hacen cosas malas, pues impactan más, ¿no? Entonces
Claro,
digamos que eso
totalmente
también
de
me parece,
acuerdo.
digamos en cuanto a miedo, me gustan esas películas más de cosas así, de cosas reales, de psicópatas, monstruos de la vida real, básicamente, es lo que me parece más impactante.
Exacto, de acuerdo. Ahora, finalizando el tema de las películas de terror, ahora sí quisiera comentar acerca de los juegos y finalizamos con que cuál es nuestra opinión con respecto a la ficción y a la realidad en el ámbito del terror. Pero eso lo vamos a dejar para el final del video. Entonces quiero comentarles y espero que este podcast lo estén escuchando de noche. Espero, no sé si generarles algún sentimiento, pero que al menos se entretengan y disfruten de lo que les vamos a comentar. Un juego demoníaco que es bastante conocido en Japón se llama Hitorika Kurembo. Les voy a preguntar, ¿ustedes se atreverían a jugar con los espíritus al escondite? Estos en Japón son juegos llamados juegos de valentía y realmente lo son. Ahora, yo creo que es un entretenimiento que no sé si vale la pena jugar. Si quieres probar tu valentía, hazlo, depende de ti, pero es su responsabilidad. El juego, lo mencioné anteriormente, se llama Hitorika Kurembo también es conocido como el juego de las escondidas a solas. Si bien jugar al escondite solo puedes llegar a ser un poco aburrido, con esta solución el problema se arreglaría. Aunque tal vez prefieran después de escuchar esto ir mejor a verse una película o simplemente leerse un manga o empezar a leer un libro. Básicamente, el Hitorika Kurembo es un ritual para convocar y conectar espíritus con fantasmas. Esos entes pueblan la tierra, según lo que conocemos a nivel de lo paranormal, aunque no puedan ser vistos por la mayoría de veces, y siempre están buscando un cuerpo que poseer. Entonces, este ritual involucra a uno de esos espíritus ofreciéndole un cuerpo que poseer. No necesariamente tiene que ser un cuerpo humano. En el caso de Hitorika Kurembo, sería el cuerpo de un muñeco que cuente con extremidades. Entonces, lo primero que tendrás que hacer para jugar Hitorika Kurembo es encontrar un muñeco que tenga extremidades. ¿Qué vas a hacer? Lo vas a cortar con un cuchillo, vas a sacar el relleno y vas a llenarlo de arroz. Algo que es súper importante es que el muñeco debes colocarle hullas para generar un vínculo con ese muñeco. Si quieres generar un vínculo más fuerte, es tu responsabilidad, si lo quieres hacer, agrégale un poco de sangre. Una vez tengas el arroz, las uñas y la sangre dentro del muñeco, lo vas a coser con un hilo rojo. Posteriormente de que lo cosas, lo vas a cubrir con ese hilo rojo y vas a decir, no, vas a llenar una tina con agua y le vas a echar una taza de sal. ¿Listo? Una vez pase esto, lo que vas a hacer es vas a meter al muñeco en esa tina con sal y a las 3 de la madrugada vas a repetir el nombre del muñeco tienes que ponerle un nombre al muñeco, un nombre que no puede ser el tuyo, y vas a decir, es mi turno, es mi turno, es mi turno. Te vas a ir, vas a esperar 5 minutos, vas a volver, y con el mismo cuchillo con el que abriste el muñeco, lo vas a apuñalar, y lo vas a atravesar, y vas a dejar el cuchillo atravesado por el muñeco. Vas a decir, te encontré, y mencionas el nombre del muñeco. Después de que lo apuñales, es momento de esconderse y no dejar de moverse. Vas a decir, ahora es tu turno. Te vas a esconder, no te vas a dejar encontrar. Si el muñeco te encuentra, acuérdate que tiene un vínculo contigo porque tienes tus uñas, tiene tu sangre y tiene el cuchillo con el que lo apuñalaste. Si el muñeco te encuentra, te va a apuñalar con el mismo cuchillo con el que tú lo apuñalaste. Así que dime tú, ¿te atreves a jugarlo? Para finalizar el juego, con éxito, ¿qué tienes que hacer? No dejarte encontrar, obviamente, porque si te encuentras te van a apuñalar. Y tienes que decir en voz alta, yo gano, yo gano, yo gano. Y después vas a tener que encontrar tú al muñeco, que ya no va a estar en la tina, sino que va a estar en alguna parte de la casa, quemarlo y botar el cuchillo. Es un juego bastante delicado. Y esto que mencioné anteriormente pondrá fin al ritual. Después de esto, lo que dije, sacas el muñeco, lo quemas, se deshaces de los restos y hagas lo que hagas, no pares el ritual a la mitad. Así que yo les hago la pregunta, ¿se atreverían a jugar escondidas a solas? ¿O se atreverían a jugar Hitorika Kuremo? Y esa sería una de las primeras historias de terror, uno de los primeros juegos demoníacos que trajimos el día de hoy. Y va acompañado con otro, que se llama El Juego de la Ventana. Recordemos que estos son juegos demoníacos, simplemente para gente que quiera probar cosas nuevas. Si lo quieren probar es bajo su responsabilidad. Yo particularmente los conozco, mas no los hago, los juegos. No creo que me den las agallas. Pero de pronto tú sí, a ti sí. De pronto eres una persona valiente que quiere probar cosas nuevas y te interesan ese tipo de situaciones. El juego de la ventana es extremadamente fácil de iniciar, aunque requiere un poco de tiempo y como muchas cosas es algo aleatorio. Solo hay que hacer una cosa para jugar y con una condición. Tienes que cerrar la ventana de tu habitación, cerrar las cortinas de tu cuarto antes de acostarte de la manera más cuidadosa y sospechosa posible. Con la condición de que sea fin de mes, eso es lo que atrae al otro participante o al otro ente, es debido informar que esto va a necesitar varios intentos. Por lo general sucede del intento 6 al intento 12. Pero ¿cómo sabes si funcionó? Y lo más importante, ¿en qué consiste el juego? Sabrás si funcionó cuando el juego comience, y eso, amigos míos, será cuando te despiertes. Y no te despertarás de forma natural, sino que estarás algo mareado o intranquilo. Y de repente oirás un golpecito en la ventana. Vas a empezar a escuchar golpes en la ventana. Al principio serán lentos y suaves, pero poco a poco serán más fuertes, más fuertes, más fuertes y constantes. Tú, como la otra parte del juego, tienes que jugar y lo que tienes que hacer es muy simple. Debes fingir que estás dormido. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque hay varias cosas que delatan a alguien que no está dormido. Es una persona que se mueve mucho, no se tapa totalmente la cabeza con las sábanas. Y lo más importante de todo, uno no duerme con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, perdón. Así que tienes que fingir que estás dormido sin en ningún momento abrir los ojos. Mientras tanto, lo que hay del otro lado va a seguir golpeando la ventana muy fuerte, muy fuerte. Hasta que haya un punto donde dejará de golpearla. Por nada del mundo te muevas ni pienses en abrir los ojos. ¿Por qué? Porque esto es una trampa. Eso lo que realmente quiere hacer es sorprenderte para que abras los ojos y perder el juego. El ente va a seguir tocando y golpeando la ventana a cada instante durante toda la noche. Habrá momentos en los que va a golpear tan fuerte que creerás que va a despertar a alguien, o incluso va a romper la ventana. No sientas temor, siéntete tranquilo, estás protegido siempre que parezcas dormido. No pidas ayuda, nadie acudirá, estás tú y esa cosa. El juego dura toda la noche, hasta que amanezca. ¿Cómo sabrás si has ganado? Cuando vea la luz del sol salir por la ventana, vas a sentir que la presencia se fue, vas a sentir la luz del sol y vas a ganar el juego. Esto, mis queridos amigos, es un juego que lo hacen los más usados buscadores de experiencias. Es un juego que se ha hecho tan popular que se comenta constantemente, en foros, en videos, en leyendas, en creepypastas y demás. En lo que todos concuerdan es que nadie sabe qué es lo que hay detrás de la ventana. Y nadie sabe qué le pasa a los que perdieron el juego porque no han tenido la oportunidad de contarlo. Así que recuerda, si deja de golpear la ventana durante la noche, no se te olvide que es una trampa. Y ese sería el segundo juego de Maníaco que tenemos acá con Alejandro. Para que lo escuchen, piensen si quieren realmente hacerlo o no.
Yo
Yo
personalmente no lo
particularmente,
haría.
yo
Pero si las
tampoco lo haría.
personas están, gente que no cree en eso y quiere probarlo, pues es libre. De hecho, pues
Está en su
muchos juegos
total
de
derecho.
miedo existen. La cosa es ver
Mucho.
cuántas personas son capaces de realizarlos, ¿no?
Exactamente. Ahora para finalizar con el especial de terror que tenemos el día de hoy, Alejandro, ¿qué piensa con respecto al terror real? ¿Usted considera que la realidad supera la ficción? ¿O cuál es su posición con respecto al tema?
Yo creo que en muchas ocasiones, y puede sonar un poco cliché o frase de cajón, es que la realidad efectivamente supera la ficción. A veces nos centramos en cosas, digamos, entrando en términos de maldad, ¿no? O de monstruos. Nos centramos mucho en la ficción de los monstruos pintados así extravagantes, con cuernos o con cachos o con colas o con fuego o con armas o con lo que sea, que como los monstruos que ya mencionamos de sean demonios o Jason o ese tipo de monstruos. Pero nunca miramos los monstruos. O a veces no pensamos que
Real.
los monstruos reales son mucho peores, ¿no? Y hablo, no sé, de psicópatas y de sociópatas, gente que matan muchas personas, que hacen mucho daño, que son muy inhumanos, ¿no? Que pueden torturar a las personas, pueden hacer tantas cosas tan malas sin inmutarse, sin importarles. Entonces yo creo que efectivamente la realidad es mucho peor que la ficción en muchos aspectos. Y también siento que las personas son muy morbosas en ese aspecto, ¿no? En el sentido de las cosas de miedo. Les gusta, a mucha gente le gusta la sangre, es decir, lo gore, lo
Claro.
explícito. A mucha gente le gusta todo ese tipo de cosas, pero vivirlas, pues a nadie, claramente, ¿no? A nadie le gustaría vivir experiencias ni paranormales, ni experiencias reales, pero de ese estilo, con monstruos reales, ¿no? Con torturadores, asesinos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que pues eso, lo del miedo siempre estará presente porque las personas le temen a lo desconocido, pero les gusta también lo desconocido.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Al igual que lo que usted dice, yo también considero que la realidad supera la ficción. Y en este caso, siento que es muy particular el tema.
Sí, la verdad es que, pues digamos que las cosas de miedo son muy, muy interesantes, ¿no? Es decir, podemos hablar de muchos temas, es decir, podemos hablar de muchas cosas con respecto al miedo. Y cada cultura, cada país tiene sus monstruos, sus leyendas, sus mitos, sus historias. Algunas más fascinantes que otras, algunas más para cine que otras, ¿no? Digamos como es el caso de Japón, que es un país con una cultura muy diferente a la de Colombia, por ejemplo. Una cultura muy intrigante y que los juegos, por ejemplo, que mencionó Brian, pues que son bastante llamativos, ¿no? E inclusive las historias y las leyendas urbanas que tienen países como Japón son muy llamativas. Y de hecho por eso hay películas que son de Japón, que crean en Japón, o no solo en Japón, sino también en Asia, que Estados Unidos adapta. Un ejemplo puede ser la película del Aro, ¿no? O The Ring, en inglés. Y esa película, pues, digamos que lo interesante es que algunas películas para hacer marketing le meten trasfondo de no sé, de realidad o que están malditas o cosas por ese estilo, ¿no? Pero todo puede ser parte de vender la película, vender la historia.
Claro, de acuerdo. Y volviendo al tema de la realidad supera la ficción, sí, a mí realmente me genera mucho más miedo salir a la calle y pensar que en cualquier momento me puedo encontrar a un psicópata y yo no saber qué lo es y tratar con esa persona y conocer a esa persona. Eso me genera muchísimo más intriga y muchísima, no sé si ansiedad, pero sí mucha más incertidumbre que ver una película de terror, que jugar un juego de terror, que leer un libro de terror. Y pues lo hemos visto a lo largo de la historia. El ser humano está en capacidad de cometer atrocidades, de salirse fuera de sus cabales y cometer cosas casi que inimaginables. Y en eso sí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la realidad supera la ficción y por mucho, empezando porque es real, porque aún no nos conocemos como seres humanos, nosotros somos la incertidumbre viva. Entonces me parece mucho más terrorífico pensar que eso es así. Así que eso ha sido todo por el día de hoy y esto es cuestión de percepción.